y hoy le hemos pedido a, para mí un gran tipo primero, pero además un economista que tiene una enorme capacidad, que tiene análisis de la situación que son muy claros siempre y muy didácticos, que además ha sido periodista deportivo y ese probablemente sea su punto oscuro.
Sí, la mancha.
Una mancha en una vida tan exitosa. Estamos con Aldo Lema. Aldo, un placer recibirte aquí en Del Sol.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a la audiencia.
¿Cómo marcha todo?
Bueno, bien, dentro de lo que es la situación general y los riesgos y preocupaciones que uno tiene por, digamos, por gente cercana, amigos, familia. Uh-huh. Y también, evidentemente, por, como bien mencionaban, la parte económica, que es en esta balanza entre temas sanitarios y económicos, uno que es muy relevante, una parte que es muy relevante, que va a tener consecuencias a futuro también y va a dejar secuelas, digamos, durante los próximos trimestres y eventualmente, digamos, también hasta entrado 2021. Así que, bueno, hay preocupación, pero también creo que hay cierto optimismo. En el caso, yo tengo una mirada un poco más optimista respecto a que este puede ser un evento de corta duración, que hay que transitarlo con, obviamente, un buen manejo para evitar que las consecuencias sean acotadas, pero que puede generar una recuperación, sobre todo desde el punto de vista económico, rápida, más rápida de la que otras crisis económicas en el pasado han generado.
Vos sabés que toca un tema, Valorito, perdona que te corte, que es una de las pocas personas que he escuchado con una visión optimista. Vos sabés, yo no sé si es que el ser humano, el uruguayo o quién en su conjunto, como que no, le encanta dar visiones apocalípticas. No, vos hablas, yo qué sé, hablo con un vecino, no, esto es un desastre, va a demorar 6 meses. Hablas con el otro, no, acá nos morimos de hambre. Hablas con el otro, y de esta no nos levantamos más. Y es como que todo el mundo te tira una peor. Y vos, donde hables con 10, volvete y te pegas un tiro en tu casa. Porque son todas visiones negativas. Y debe ser una de las pocas personas que escucho que dice, veo algo positivo dentro de todo esto y saliendo más a corto plazo y no tan a largo plazo.
O sea, a ver, hay desde el punto de vista del ciclo económico, Nico, algunas consecuencias o tendencias que se observaban desde 2012 o 2013 que eran muy desfavorables para las economías emergentes, para América Latina en general, y algunos economistas nos habíamos atrevido a decir, yo sobre todo había enfatizado con esta noción del ciclo maduro en el mundo. No esperábamos, obviamente, que viniera de un desenlace de estas características, de características sanitarias, de un evento que generara una recesión de la magnitud de la que está ocurriendo hoy en el mundo. Esta es una parálisis como nunca ha existido en la historia, digamos, del mundo globalizado reciente. O sea, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial Uruguay, por ejemplo, y los países latinoamericanos y Estados Unidos mismo funcionaban relativamente normal en términos de crecimiento y de actividad económica. Europa, evidentemente, estaba sumida en el conflicto bélico. Y luego las otras recesiones han sido recesiones de una magnitud un poco más acotada de la que se estima para esta. Uh-huh. Pero como te decía, estábamos en un ciclo maduro que había sido muy favorable a Estados Unidos, etcétera. Tenemos que pasar este ciclo, tenemos que enfrentar con responsabilidad y por supuesto con políticas que vayan a esos sectores que son hoy los más afectados, los sectores de menores ingresos, los sectores que han perdido pequeños empresarios, trabajadores independientes, trabajadores en general de sectores que están muy afectados. Hay que disponer y desplegar políticas que los asistan, los apoyen y que obviamente también asistan y traten, digamos, de apoyar a empresas pequeñas y medianas que corren riesgos por este parate de, evidentemente, quedar fuera, digamos, de la cancha. Sí. Y eso es un enorme desafío para la política económica en Uruguay y en todas partes del mundo. O sea, No tiene acá ni color político, ni tiene tampoco desde el punto de vista económico, obviamente, tanto por el lado de ahorros o nivel de endeudamiento que se hagan generado en el pasado, para todos es un desafío enorme. Lo es para Alemania y Noruega, que han tenido un manejo económico relativamente ordenado y responsable en los últimos años, pero lo es también para economías que han tenido, obviamente, Argentina, por poner un caso, uh-huh. Un manejo bastante deficitario y endeudado durante los últimos años. Es un desafío para todos. Ahora, dicho eso, la mirada es, hay una perspectiva de que logremos recuperarnos rápidamente, y esa recuperación, y esa es la luz al final del túnel, cuidado que puede ser una recuperación un poco más favorable esta vez para países emergentes y América Latina, si salimos con tasas de interés bajas, con un ciclo en donde China tiene un protagonismo desde el punto de vista económico muy relevante. Probablemente Estados Unidos no se va a ver afectado tan dramáticamente como se piensa, desde el punto de vista de que sus empresas, muchas de esas son las más innovadoras, las que han logrado, por ejemplo, estar en sectores hoy que son los nuevos sectores que evidentemente van a tener un protagonismo más significativo. Entonces, en ese sentido hay un periodo, una etapa con una certeza de recesión, de caída del producto, de aumento en el desempleo, de caída en los salarios reales, que debería ser corto, pero también está esa perspectiva, digamos, en el horizonte de que la recuperación debería producirse. En ese sentido, digamos, más que optimista, mi mensaje quizás es un poco más balanceado respecto a lo negro que puede verse el panorama en el corto plazo.
Sí, en algunos momentos se habla de recesión. Uruguay, en los números macro, en los últimos trimestres, venía coqueteando con entrar en una recesión que prácticamente el límite era muy fino, pero también se habla de depresión. Yo he escuchado, por lo menos, hablar que más que recesión, depresión. ¿Cuál es la diferencia para nosotros que de repente andamos corriendo atrás de la pelota todos los fines de semana, claro, entre una cosa y otra, Aldo?
No, una recesión es una caída del producto, de la actividad económica, corta, 2, 3, quizás 4 trimestres, un año, con un rebote luego, sin secuelas significativas durante los años siguientes, más bien acotada desde el punto de vista temporal, con evidentemente un 2021, por ejemplo, en donde si Uruguay cayera este año entre 1% y 5%, quizás el año que viene se recupera y más que compensa lo que cayó este año, y eso es parecido al mundo. Por ejemplo, para el mundo se estima una caída del producto del 3%, eso no se ha visto jamás, digamos, en la historia desde la Segunda Guerra Mundial, y un rebote rápido a 5% de crecimiento. Por lo tanto, más que se compensa la caída. Una depresión involucra, para que ustedes tengan un poco la perspectiva, quiero tratar de ser lo más claro posible, porque este evento, y ustedes que lo ven como periodistas, y la audiencia que analiza este episodio, y muchos de nosotros desde nuestra perspectiva individual, también el esfuerzo por ponerlo en la perspectiva histórica, es decir, nunca antes se detuvo una parte importante de la producción mundial en forma sincronizada en el mismo momento.
Y en todas partes.
En todas partes. Eso significa que la producción se detiene, simultáneamente se detiene la demanda, el consumo, la inversión también, y viene una secuela que todos vemos, y es que empiezan a haber problemas en el sistema de pagos. Uh-huh. Porque si una persona no recibe sus ingresos, porque la empresa no puede vender sus productos, la empresa ni la persona pueden seguir cumpliendo naturalmente o normalmente con sus obligaciones. La persona no puede necesariamente cumplir con todas las compras de bienes y servicios. La empresa no puede pagar a sus proveedores. Y así sucesivamente entramos en una dificultad de pagos, un problema de crédito, que puede traducirse en que lo que era una detención en la producción y en la actividad económica también empieza a generar secuelas en el crédito, secuelas en la parte financiera, y cuando llegamos a la parte financiera es como el corazón de la economía, porque el sistema de pagos y el sistema de crédito en una economía básicamente lo que permite es que este flujo circular funcione normalmente. Entonces, en la Gran Depresión del año 29, el mayor error de política económica, porque fue un error de política económica del gobierno, fundamentalmente del gobierno de Estados Unidos y de la Reserva Federal, lo que hizo fue no reconocer este problema financiero que se estaba generando, que se estaba restringiendo el crédito, que se estaba comprometiéndose el sistema de pagos, no actuó en ese momento y por lo tanto la crisis escaló y lo que era una recesión o podría haber sido una recesión corta de un año terminó siendo una caída del producto prolongada, persistente, que llegó hasta el año 1933 cuando Roosevelt ganó la elección y a partir de del triunfo de la elección y de cambios de política económica generó algunos planes, el famoso New Deal y otros, que recuperaron la economía. Entonces, ahora tenemos desde los 30 hasta ahora, tenemos muchas cosas. Primero, un avance en la ciencia económica que nos ha permitido entender cómo enfrentar episodios de estas características. Este es distinto, pero tiene alguna parte, como les mencionaba, que es la parte financiera y crediticia, que ya se ha visto en otras crisis. Y segundo, tenemos la crisis del 2008-2009 en el mundo, que fue al revés de la de ahora. La de ahora empezó en la actividad, se detuvo la actividad y tuvo consecuencias sobre el sistema financiero. La del 2008-2009 fueron problemas en el sistema financiero que generaron problemas en la actividad y eso luego se retroalimentó a su vez en el sistema financiero. Entonces, lo que están haciendo hoy los bancos centrales del mundo, los gobiernos, etcétera, además de tratar de sostener ingresos de familias, pequeñas empresas, trabajadores independientes, etcétera, que es la parte propia de la actividad detenida, además, están tratando de que el sistema de crédito y el sistema de pagos se vea lo menos afectado posible y por eso hay algunas medidas como las que hemos visto tanto en Uruguay como en otras partes del mundo para que no se exacerbe la crisis, no entre, digamos, a su vez al sistema financiero y esto pudiera escalar a una depresión que significaría que la actividad económica se contrae por más tiempo, más significativamente, con mayor aumento de desempleo y también con efectos en todos los ámbitos mucho más perdurables, claro. Contrario al rebote rápido, diríamos.
En los últimos días, y asociado a todo este tema económico, se ha manejado como una de las factibles consecuencias económicas, y ya mirando o enfocándonos en lo que puede ser el fútbol, la baja en la valorización de los jugadores y por tanto imagino también en las acciones de muchos de los clubes. ¿Es una consecuencia esperable frente a esta situación que inmediatamente repercuta en que los contratos y los ingresos que van a, obviamente los ingresos se van a reducir de los clubes y por tanto el fútbol que parecía una actividad que manejaba números de una magnitud por encima de la mayoría de otras actividades se tenga que acomodar un poco a esa realidad?
Bueno, el fútbol es un sector que está justamente dentro de aquellos más afectados porque por definición reúne gente, aglomera personas para la actividad. Por lo tanto, hay una parte de los ingresos del fútbol que tiene que ver con ventas de entradas, etcétera, que obviamente tienen que ver con esa aglomeración de personas, con esa multitud, y bueno, puede haber un periodo a lo largo de los próximos años, del próximo año, de una mayor reticencia o algunas restricciones, sobre todo en los inviernos de los países, a que se desarrollen esas actividades con público o con los niveles de público previo. Pero yo diría que ese fenómeno es un fenómeno que a la larga se debería ir normalizando. No perdamos de vista que aquí a un año plazo el mundo debería tener o antivirales para este virus, uh-huh. o la vacuna puede demorar un tiempo y hay mucho debate en cuál es el momento en que la podríamos tener disponible, y sobre todo más que disponible, en la escala que se necesita a nivel global. Pero uno esperaría, digamos, que este es un fenómeno en esos aspectos transitorios sobre el fútbol. Uh-huh. La pérdida de otros ingresos relacionados con la paralización me parece que claramente es muy puntual, es por un tiempo, no sabemos exactamente cuándo, pero uno supondría, digamos, que sobre todo en el hemisferio norte, en la medida que se acerca el verano y que los efectos del virus van a ir disminuyendo, la actividad se podría ir retomando en todos los aspectos, incluido el fútbol, quizás, digamos, con público restringido, pero no, digamos, que eso no implica que otros ingresos que puede tener el fútbol, como la televisión, etcétera, eventualmente se puedan ver menguados en una perspectiva de largo plazo. Lo veo también ahí, Álvaro, como un efecto más bien transitorio. La pérdida de valorización, ya sea puntual en este caso de las empresas futbolísticas o en este caso de los propios deportistas, me parece, digamos, que es un fenómeno más bien transitorio. A la larga hay una enorme pregunta, ustedes pueden debatir sobre esto en otros programas, porque me parece que es un tema que excede, digamos, lo que podemos conversar hoy, uh-huh. pero que se los dejo planteado, y es, sí. bueno, ¿cómo emerge la globalización en general a nivel mundial? Uh-huh. ¿Vamos a tener un mundo más o menos globalizado en la próxima década a partir de este fenómeno? Porque parte de lo que ha ocurrido en el deporte y parte de lo que ha ocurrido en el fútbol y de las valorizaciones que vemos, etcétera, uh-huh. tienen que ver justamente con que estamos en una etapa de la humanidad de globalización como nunca antes habíamos tenido, y que por lo tanto eso justifica que un futbolista jugando en el Nou Camp, siendo visto por quizás 1.000, 2.000 millones de personas en el mundo, genera, digamos, es capaz de generar ingresos que justifican su remuneración. O sea, claro. El deporte y el fútbol es uno de los rubros, entre muchos otros, que la globalización ha generado esa desigualdad de los ingresos, por llamarle de alguna uh-huh. manera, digamos, uh-huh. que en el fondo los futbolistas son grandes beneficiados, esencialmente porque están practicando una actividad que justamente la globalización les da una escala tal que les permite unas remuneraciones que de otra manera, sin esa globalización, no se habrían generado. Entonces, hay una enorme duda y una enorme pregunta respecto a la globalización. Mi respuesta tentativa, sí. hipotética, es que hoy, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, en donde la globalización se redujo significativamente y tuvimos una etapa de un mundo en donde las regiones eran bastante más cerradas desde 1920 hasta 1970 aproximadamente, mi hipótesis es que hoy es mucho más difícil bloquear o restringir la globalización simplemente por el cambio tecnológico uh-huh, que ha uh-huh, ocurrido. Uh-huh. Es decir, antes era más fácil limitar el movimiento de personas, limitar el movimiento comercial, poner trabas, digamos, a que, por ejemplo, se desplazaran los productos de un país a otro, e incluso hasta era un poco más fácil bloquear o limitar los movimientos financieros. Uh-huh. Pero hoy, me parece que, dado el cambio tecnológico, es muy, muy difícil que nosotros con un celular, digamos, o con cualquier dispositivo, no podamos seguir viendo en cualquier momento un partido de fútbol en España o en cualquier otra parte del mundo. Y por lo tanto, me parece que si bien hay un efecto muy significativo sobre la recreación, sobre sobre las actividades relacionadas con la recreación, eso más bien parece un fenómeno puntual, y que no parecería que la globalización se va a revertir de tal manera que ese tipo de actividades globales pudieran tener un retroceso tal que afectara estructuralmente los ingresos de los futbolistas. Uh-huh. O sea, yo pensaría que como en otros sectores, esto tiende a ser un fenómeno más bien puntual. Quizás el cine se ve mucho más afectado porque ahora los cines son eventualmente desplazados y los estudios de producción empiezan a distribuir directamente a la persona, claro, la película con una tarifa especial. Pero no me parece que el fútbol, en este caso, vaya a tener, digamos, a la larga, un efecto significativo.
Y en la economía, sin ingresar de repente en terrenos muy complejos, puede, cuando se trace la línea y se empieza a retomar la normalidad, ¿puede haber algún cambio en el rumbo económico de las grandes economías que son un poco las que rigen al resto?
Bueno, esa es una enorme pregunta. Creo que, primera definición, este mundo ha sido bipolar en las últimas décadas. Las dos locomotoras son Estados Unidos y China. Uh-huh. Mi perspectiva es que no debería cambiar eso. O sea, que la verdad es que nuevamente Europa sale muy golpeado porque su situación económica venía muy débil, mucho nivel de endeudamiento, etcétera. Uh-huh. Entonces creo que el primer tema es China y Estados Unidos, por razones diferentes, deberían seguir siendo los líderes. Dos, ¿qué rol va a tener China en el desempeño económico futuro? Bueno, va a depender un poco de si surgen ciertos nacionalismos que serían muy contraproducentes, por supuesto, adicionales a los que ya hemos visto, y que un poco limitan flujos comerciales, flujos de personas, flujos turísticos, sobre todo, otro sector sobre el cual hay una enorme duda, un enorme signo de interrogación. Creo que acá hay cierta conciencia, tanto en China como en Estados Unidos, que revertir o intentar limitar esa globalización sería para ambos perjudicial, y que por lo tanto quizás lo que aquí hay que abordar son temas más relacionados a cómo se pueden controlar este tipo de epidemias a futuro, más inversión, más gasto, otro rol de la Organización Mundial de la Salud, uh-huh, otros detectores rápidos de eventos como los que ocurrieron en Wuhan en diciembre, etcétera. Creo que lo que vamos a tener durante los próximos años probablemente es un rebote rápido en la actividad económica al principio, 2021-2022, y luego las economías necesariamente van a tener que acomodar los mayores niveles de endeudamiento con los cuales todas van a quedar. Uh-huh. Estados Unidos, probablemente Europa, el Reino Unido, Japón también, y los países latinoamericanos. China, en todo esto, es quizás, digamos, la economía que se vea en algún sentido menos afectada si no hay esta represalia desde el punto de vista comercial al que hacemos referencia. Entonces China, yo creo que va a tener que tomar medidas, no las ha tomado todavía, pero las debería ir tomando en los próximos meses e incluso años, que en el fondo le signifiquen un cambio aún más más relevante en materia de crecimiento, apertura, empresas extranjeras que pueden eventualmente entrar en su país, etcétera, y que eso sea de alguna manera una respuesta, una reacción a los efectos que ha producido el virus. Entonces, mi conclusión es, va a haber un aumento en productividad, quizás salgamos con un mundo que a la larga crece más, porque claramente esto cataliza, Álvaro, cataliza un conjunto de eventos o de situaciones que estaban latentes. Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh, es obvio el teletrabajo, ¿no?
Claro.
Pero yo lo llevo a un segundo tema, es la teleoperación. Hoy, incipientemente, podríamos teleoperar casi cualquier máquina a distancia. Uh-huh. Y yo creo que eso que se estaba produciendo en algunos rubros, en algunos sectores con más escala, donde ya había inversiones y desarrollo de teleoperación, esto solo lo va a acelerar. La propia robótica también, que tiene que ver en parte con la teleoperación, evidentemente que también lo vamos a ver, digamos, acelerado durante los próximos años. Uh-huh. El cambio tecnológico que se está catalizando a partir de este evento es muy significativo. Y vamos a mirar en perspectiva, en 20 o en 30 años, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, bueno, ese evento, esa epidemia, que no era esperable, etcétera, catalizó, digamos, impulsó un conjunto de fenómenos que estaban subyacentes.
Que no había apuro porque pasaran.
Claro, y que iban ocurriendo gradualmente, como suelen ocurrir. O sea, van ocurriendo gradualmente, muchas empresas van esperando, muchas personas van esperando antes de dar el gran paso. Hoy, en muchos de estos sectores, por ejemplo, la teleeducación hoy, o la telecolaboración en muchos sectores, o la telemedicina, junto con lo que les decía, la teleoperación en la metalurgia, en la minería, en la industria, etcétera, es un fenómeno que quizás no se está viendo porque todos estamos más concentrados simplemente en el teletrabajo más simple de conectarnos con nuestras empresas o en la conexión virtual con nuestras familias y nuestros amigos, pero hay otro mundo ahí ocurriendo, desarrollándose, que probablemente va a generar un aumento en la productividad muy significativa del mundo y probablemente, de nuevo, volviendo, Nico, al inicio, es una mirada optimista del mundo que viene, como ha pasado en los últimos 250 años de la humanidad. Es decir, hemos enfrentado, hemos tenido catástrofes, hemos tenido cambios tecnológicos muy significativos, ha habido disrupciones muy relevantes, pero lo que al final ha ido emergiendo es un mundo, el mundo en su conjunto, mejor y más optimista respecto a los progresos en diversas áreas. Y aquí también, en la propia ciencia, hoy ustedes ven que hay una competencia en varios puntos del mundo por descubrir exactamente cómo son los genomas de este virus, cuál es los antivirales correspondientes o las vacunas, y por lo tanto es un proceso que evidentemente también en esos aspectos al final debería ser optimista la mirada que surge.
Bien. A todos el coronavirus nos ha acelerado un proceso. Recién me quedaba con lo que decía del tema de las empresas, ¿no? El teletrabajo, la teleeducación y todas esas cuestiones, que fue como en algún momento lo tenemos que hacer, pero vamos a ver cuándo. O sea, un poco ese es el concepto, y esto lo ha acelerado. Es como cualquiera en nuestras casas de, che, había que pintar el cuarto, hacelo ahora que tenés, aprovechá el tiempo del coronavirus, de la cuarentena, de toda esta cuestión. Es como que esto nos ha acelerado algunas cosas que todos pateamos para adelante, a menor escala, a nosotros en la vida cotidiana, y a gran escala en el mundo económico y en el mundo empresarial.
Bueno, exactamente. Siempre hay algunas inversiones que se van postergando, etcétera, que se van retrasando. Siempre están las urgencias por encima, a veces, de lo importante o del largo plazo. Y es natural. Todos, en algún sentido, funcionamos así. Las empresas, los trabajadores, las personas, los consumidores, etcétera. Esto, claro, como les mencionaba, me parece que todavía hay muchas dudas de algunos, mucha incertidumbre de algunos desarrollos, pero probablemente, en cierto sentido, la mirada es optimista. También hay otros aspectos que se están empezando a discutir. A ver, ¿cuál va a ser el rol de los gobiernos a partir, digamos, del uso de las aplicaciones en términos de controles masivos, digamos, de los ciudadanos y de sus movimientos, de sus desplazamientos, etcétera? Bueno, hay un debate enorme emergiendo sobre las libertades individuales, que en particular creo que viene mucho de lo que ha ocurrido en Corea. O sea, ustedes saben bien que Corea logró contener el virus y lo hizo en base a la aplicación que desarrolló muy rápidamente, el número de test y tener bien claro, digamos, los distanciamientos de aquellos casos que se habían infectado y que por lo tanto eran riesgo para el resto, para el resto de su comunidad o para su entorno. Entonces, también ahí, en esos temas, que son otros temas más filosóficos, más relacionados con las libertades individuales, con este gran hermano, si quieren llamarle de alguna manera, bueno, va a haber un enorme debate durante los próximos meses y durante los próximos años. O sea, no se va a agotar esto en el corto plazo.
Llegan,
así que
Sí, no, yo te iba a decir que llegan un montón de consultas de los oyentes, así que ibas a decir, perdóname que te corté, Alto.
No, que están los factores positivos, las oportunidades, si quieren llamarles de alguna manera. También hay ciertas amenazas y entonces uh-huh. en ese balance vamos a estar, digamos, en el futuro, durante los próximos años, evidentemente.
Yo para cerrar, y agradeciéndote por todos estos minutos, y da surgen mil preguntas de los oyentes nuestras. Yo tengo la sensación de que hasta este momento todas las medidas, por lo menos en nuestro país, o la gran mayoría de las medidas, se han tomado priorizando la parte de salud sobre lo económico. El paso del tiempo puede modificar esta ecuación, ¿no?
Pero teniendo en cuenta lo económico.
No, teniéndolo, pero priorizando la salud sobre lo económico. El paso del tiempo, o sea, los días, la situación que vaya extendiéndose en el tiempo, puede ir modificando esta ecuación para que las decisiones se tomen más con una mirada económica que sanitaria, por decirlo de alguna manera.
Es probable que sí, que efectivamente la parte económica empiece a jugar algún rol más protagónico. Yo creo, como creo entenderle a Nico, que dijo o que mencionaba, que justamente ya se le ha dado cierta prioridad. Uh-huh. Uruguay ha sido de los países, como otros europeos e incluso asiáticos, que han mantenido, digamos, ese enfoque de la balanza. Porque, por lo demás, no hay que perder de vista que al final este es un proceso de optimización de una complejidad tremenda. O sea, imaginen, hay que optimizar que las camas en CTI y los respiradores asociados, digamos, puedan ser usados sin que estén desbordados. Y por uh-huh. lo tanto, uno de alguna manera debería ir permitiendo o debería facilitar, y eso es bienvenido, cierto grado de contagio dentro de aquellas poblaciones de riesgo que son cuyo riesgo es más acotado, de manera de que puedan ganar cierta inmunidad, pero sin que se produzca, digamos, un nivel de contagio en la población de riesgo que ponga o tensione el sistema de salud y los respiradores uh-huh. y el uso de las camas en el CTI. Entonces, esa complejidad, porque es una situación, digamos, de optimización muy, muy, muy difícil, sobre todo en un contexto en donde el invierno se va acercando y con las dudas que tenemos respecto a cómo se va diseminando el virus en Uruguay. Entonces, de por sí, el tema sanitario, el tema de salud es muy complejo y, por lo tanto, hoy lo que se ha hecho es que aquellos sectores en Uruguay, por ejemplo, el agro, la forestación, la producción de soja, etcétera, más descentralizados, en donde los riesgos son más acotados, donde evidentemente, digamos, uno puede permitir que sigan operando, son los motores que todavía se mantienen prendidos, para usar la analogía de la ministra. Sí. En la medida de que veamos que los resultados, obviamente, son resultados desde el punto de vista sanitario, que se van manejando con dentro de parámetros acotados y dentro de parámetros que son los más favorables comparados con otros países, bueno, obviamente que hay que ir pensando, desarrollando una estrategia en donde esta cuarentena, que es una cuarentena más bien voluntaria, se pueda ir aceptando cierta mayor apertura uh-huh. Controlada con los sectores de menor riesgo que puedan ir desarrollando sus actividades más normalmente, porque si no, evidentemente, la parte económica va a tener muchas consecuencias. Y miren, yo un poco me hice economista, digamos, porque por la crisis del año 82 era un niño y vi a mi padre que quebró económicamente y que además tuvo enormes consecuencias eso desde su punto de vista, digamos, de salud. Y creo que muchas veces hay que también empezar a poner esa perspectiva. Uh-huh. O sea, la situación de aquellas personas, pequeños empresarios, trabajadores, que, bueno, empiezan a haber afectado su propia salud también por la falta de un desarrollo, entre comillas, relativamente normal. O sea, es muy complejo el tema, es muy complejo el tema, es muy difícil, la verdad es que nadie estaba preparado para esto, digamos, en ninguna parte del mundo. Creo que Uruguay, dentro de lo que es su espíritu normal, natural, se ha manejado relativamente bien en el sentido de ir ponderando los dos elementos, los dos factores en la balanza, uh-huh. Y presumo que si los resultados que estamos viendo se tienden a consolidar, efectivamente con cuidado y con un manejo muy controlado, bueno, pueden empezar a haber sectores que puedan ir normalizando sus actividades.
Bien, bien. Aldo, te agradecemos enormemente todos estos minutos. Seguramente dejaste planteado lo de la globalización y será un tema que podremos en los próximos fines de semana ir tocando y probablemente, si contamos con tu generosidad, te molestaremos otra vez.
Bueno, no, los invito a que reflexionen, porque en realidad estamos todos más o menos en las mismas condiciones. O sea, yo buscando algunos eventos históricos, tratando de leer algunas cosas parecidas, pero en realidad esta es una invitación a que todos reflexionemos, uh-huh. Sobre, bueno, cómo va a ser este nuevo mundo y cuál va a ser ese impacto, digamos, en esos temas.
Estupendo, estupendo. Un gran abrazo y muchísimas gracias otra vez, Aldo.
Otro para ustedes.
Lo mejor, gracias.